Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
A lo largo de este programa ya hemos hablado mucho sobre soluciones al cambio climático. Hemos dicho además que se requiere otra forma de producción y de consumo a todos los niveles. Hemos visto también que se han logrado muchos avances en distintas áreas. Se masifican, por ejemplo, las ampolletas eficientes, los paneles solares, el uso de la bicicleta o incluso hemos llegado a eliminar las bolsas plásticas. Pero sin embargo, poco se ha avanzado en la discusión sobre los cambios necesarios en una de las industrias más contaminantes del planeta, la industria ganadera. Una industria que sigue creciendo año tras año y que según la FAO, la producción mundial de carne y leche aumentará a más del doble de aquí a 2050. Por su parte, la ONU ya nos ha alertado al señalar que la industria ganadera es uno de los contribuyentes más importantes a los problemas ambientales más graves de la actualidad. El problema es tan grave que los animales que son criados para carne, lácteos y huevos producen tantos gases de efecto invernadero como el combustible que se consume en todo el transporte mundial combinados. Un informe del IPCC de agosto de este año señala que el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura, la silvicultura y otros tipos de usos de suelo. Pero sin embargo, los problemas y sus impactos van mucho más allá de las emisiones. La ganadería contribuye a la escasez de agua dulce, a la destrucción de la tierra y la deforestación, la contaminación del aire y del agua y la pérdida de hábitat y extinción de especies. Todos estos antecedentes nos hacen pensar en la necesidad de hacer una reflexión política respecto de un acto que parecía tan personal como comer. Las acciones respecto al medio ambiente deben abordar todos nuestros espacios de acción, los públicos y los privados. Por ejemplo, podemos hacer una diferencia en cada comida simplemente dejando los productos animales fuera de nuestros platos. Soy Sebastián Insúa y les doy la bienvenida a estos diálogos territoriales. Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Empezando esta semana 18era, este domingo en que hacemos nuestro programa número 16.
Así es.
Así que les damos la bienvenida a este espacio elaborado por la Fundación Nodo Social con mucho cariño y para todos ustedes y que cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Bell. Como siempre nos acompañan Javiera Valencia, hola, ella es geógrafa y coordinadora del programa Ambiente y Clima, y don Javier Rioseco, que es arquitecto y coordinador del programa de Arquitecturas y Territorios de la Fundación. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien, esperando de que todas las personas se preparen y disminuyan su consumo de carne en estas fiestas patrias.
Bueno, este programa va a estar dedicado a la carne, sí. No es casual, ya lo decíamos en la editorial, hablamos un poco también de clima, no solo de los impactos directos como olores que ya hemos tratado en otros programas o emisiones sobre el agua, sino que también una reflexión un poquito más integral sobre todos los impactos y también sobre derecho animal, que vamos a tener una invitada en un ratito más.
Así es.
Les recordamos que nos sigan en todos los espacios de redes sociales, en Twitter, @no-social, nuestra página web, nodosocial.org, también en Spotify, que están todos los programas y las cápsulas. Nos pueden escribir a radio@nodosocial.org, haciendo preguntas y comentarios para este programa y que podamos debatirlos también. Tenemos Instagram también, sí. ¿Verdad? Y por último también mandar un saludo especial a los colegas de la Radio Tricahue de Puente Patria. Hechas las menciones y los saludos, vamos a nuestro espacio de actualidad. Don Javier, ¿cómo va todo?
Depende cómo se mire el vaso, medio lleno o medio vacío. Todo depende, Sebastián. Tú como economista lo tienes que saber.
Sí, verdad. ¿Ah? Verdad. Jarabe de palo.
Tal cual. ¿Ah? Jarabe Palo, Palo Jarabe 1992. Ya, oye, tatas. Cáchense la onda. A propósito de un programa que nosotros tuvimos. Tenemos información que esta semana que recién pasó, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección contra la empresa agrícola Coexca S.A. por la vulneración de derechos constitucionales a la comunidad de La Puntilla San Javier debido a la operación del criadero de cerdos de la empresa que allí opera sin permisos y ha contaminado el territorio. ¿Qué tal?
Programa número 3, donde sí. Hablamos del caso de los vecinos de Maules del Sur.
Sí. Sí, de la chanchera que se estaba instalando.
Por eso te decía, depende cómo se vea el vaso medio lleno, medio vacío. Voy a también otra noticia bastante puntual es que efectivamente este pasado jueves en la mañana la autoridad marítima de la Capitanía de Puerto, ¿no es cierto?, de Quintero, informó durante el jueves de la semana pasada la rotura de un ducto de descarga perteneciente a la empresa AES Gender en Puchuncaví. La institución informó que el gerente de operaciones de la empresa AES Gender fue quien comunicó a la autoridad marítima, ¿no es cierto?, que había una posible fisura de ducto de descarga de agua de enfriamiento de la unidad número 4 en el sector intermareal en la playa de Ventanas, comuna de Puchuncaví. Por lo tanto, efectivamente se espera, bueno, debería esperarse acciones legales. Lamentablemente, hay una disposición, ¿no es cierto?, de que se detuvieron las operaciones inmediatamente, pero hasta que no tengamos, y aquí me pongo creativo, nos ponemos creativos y le damos algunas ideas a nuestros legisladores, hasta que no se entienda esto como un crimen medioambiental, con sanciones de cárcel y económicas, todos los ductos de todas las mineras y de todas las generadoras de electricidad se pueden romper y contaminar y no va a pasar nada.
Hernán Ramírez, que estuvo en el programa número 2 también, que hablamos sobre Puchuncaví y Ventana, habló y comentó todos los impactos que tenían todas las cantidades de industrias que estaban instaladas en esa zona. Y hay un concepto que se ha usado en muchos espacios de la sociedad civil que dicen que Puchuncaví o esa zona es el Chernobyl chileno.
O sea, recordar que hace al menos 2 semanas recién la Seremi de la Seremi de Vivienda de Valparaíso estaba levantando la información para hacer el llamado para la fotoaerogrametría para hacer la conversión, ¿no es cierto?, de los usos de suelo. Entonces, absolutamente lentos,
sin voluntad política. Si ahí no se requiere tanto aerometría ni cálculo ni estudios, hay que tener voluntad política. O sea, hay que sacar las industrias o sacar a la gente, ahí no hay otra opción. O sea, es incompatible esa relación supuesta entre industrias y personas en ese territorio.
A propósito de los seminarios que dio el sociólogo Ramón Grossfogel la semana pasada, él habla de los epistemicidios, ¿no es cierto? El primero era Cristianese Teotemato, en 1492. Después, en 1810, era Moderniza Teotemato. Después, Desarrolla Teotemato. Y entonces, acá al final es, ahora estamos en el Democratízate y te mato, o te mato. Pero con el Desarrolla Teotemato, básicamente es esto. O sea, te ponemos industria para lograr el desarrollo, desarrollate o te mato. Entonces no tenemos esa conjugación entre industrias contaminantes y asentamientos humanos que no son posibles.
Lo hemos dicho también en otros programas aquí, si mata no es progreso, hay un concepto ahí, si mata no es progreso. O sea, no podemos entender que el crecimiento económico sea a toda costa y por lo tanto hay que... Es parte de las cosas que nosotros tenemos que debatir y plantear políticamente, que en el fondo aquí la discusión sobre el crecimiento económico se toma todos los espacios y todo el mundo está preocupado porque Chile no va a crecer al 3% como si eso fuera lo central, y por lo tanto se generan espacios políticos como la Oficina de Gestión Sustentable de Proyectos, GPS, para agilizar la instalación de proyectos productivos, pero a costa de lo que pasa en Maule, lo que pasa en Puchuncaví, lo que hemos comentado, por ejemplo, en la zona de Puerto Natales con la producción salmonera y un largo etcétera que hemos estado tratando de debatir aquí a través del programa.
Se habla de la necropolítica. Ramón Grossfogel hablaba de la necropolítica o de la política de muerte. Así que les recomiendo que vayan a ver Un kilómetro de conocimientos invisibles de Ingrid Bildi Merino a Matucana 100.
Matucana 100.
Vaya, edúquese, lea otras cosas. Oye, y para seguir con noticias de actualidad territorial, súper breve. El Instituto de Recursos Mundiales publicó el pasado 6 de agosto un lapidario informe que sostiene que un cuarto de la población del planeta vive en países en donde la situación del estrés hídrico resulta extremadamente alta. Y según este informe, ya existen 17 países que viven en una situación de extremo estrés hídrico. Y adivinen en qué lugar está Chile. Javiera, tírate un número.
¿Un número top 10?
No, no, gracias, no.
No, por suerte.
Estamos top 20.
¿20? 18.
Y que es el límite. Dice, el país figura en el primer lugar de la nuestro Chile, porque los 17 países tiene una definición de extremo estrés hídrico, y después del 18 hacia abajo, en el cual figura Chile en el primer lugar de alto estrés hídrico. Así que, por lo que es muy el estrés extremo, de hecho lo explica un académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, significa que la demanda de agua es mayor al 80% disponible de este recurso. Según el especialista, este índice se construye como un promedio del país. El norte tiene estrés hídrico permanente debido al desierto de Atacama. Sin embargo, la situación va empeorando la zona central, y ahí está el problema de fondo, agrega, ¿no es cierto? En la zona central ya estamos en menos 70%. Nadie hubiese imaginado, ¿no es cierto?, que en la provincia de Osorno haya chilenos abasteciéndose en camiones aljibe. Y, solamente para señalar, rápidamente estoy buscando el dato, es que el 10% del consumo de agua es en las metrópolis, en las ciudades. Y el 70% de esta agua es por
agricultura.
Tal cual, Sebastián. Dígalo con personalidad.
Agricultura.
Muy bien, Sebastián. y ahí tenemos problemas de justamente de la técnica. Uno ahora ve que hasta pendientes de 45%, de 50% se están cultivando.
Sí.
Los
Incas. Eso está prohibido en otros países.
O sea, es obvio que hay que cultivar en terrazas. Pero sí. Si eso ya hace miles de años que ya se hace así porque se aprovecha mejor el agua. Ya, bueno, estamos mal, así que por favor a consumir responsablemente todo, carne, alimentos, agua.
Plásticos, porque consumimos plástico.
O sea, eso de comprar agua, recordar que en noviembre del 2018 apareció un estudio de las aguas envasadas y tres tenían arsénicos. No tengo idea si se habrá solucionado eso. Pero bueno.
Seguimos adelante. Y
con optimismo y con fe.
Sí, no, pero es importante hacer notar estos antecedentes. Chile también, en varios informes del IPCC, aparece de los países con mayor estrés hídrico, por ejemplo, en la zona de los Andes, de glaciares andinos también. Recuerden ustedes que los glaciares no son solo para ir a mirar, sino que son reservas de agua estratégicas para los países. Por eso es que hay muchas organizaciones que están en contra de la minería en glaciares. No es antojadizo, tiene...
Tenemos que seguir la noticia de Hierba Loca, ¿eh? ¿Cómo está ese debate entre el alcalde y Puerto? Yo no he tenido noticias, pero hay que hacer algo.
Bueno, vamos a la música ahora. Vamos a escuchar a una cantante centroamericana que vive en Argentina. Mira, y que tú canta en medio en inglés y en español. Ella se llama Grace and Bad Love, la canción Zoom Out del disco Sticky Nostalgia.
Eso se llama Spanglish, Sebastián.
Zoom.
Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales y tenemos a una invitada especial. Ella es Adriana de la Garza y es experta en animalidad, con quien vamos a intentar profundizar los temas sobre derecho animal, sobre la industria de producción de alimentos y en general sobre los debates en torno a este cambio en los patrones alimenticios en general y esta reflexión que surge a partir de la ONU sobre suelo. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida.
Bien, muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí. Es un gusto.
¿Qué significa ser experta en animalidad? ¿Cuál es la diferencia en ser experto, por ejemplo, en derecho animal?
Lo que pasa es que la animalidad incluye diferentes formas de estudiar la relación binaria que existe entre el humano y el no humano. Y la animalidad se divide, por ejemplo, en derechos de animales, se divide en estudios críticos sobre los animales, se describe solamente en estudios de animales o netamente en lo que vendría siendo la cuestión utilitaria y animal rights o derechos de animales propiamente dicho, que fue impulsada por Peter Singer en los 70s, que tiene su origen mucho más atrás, y también está todo lo que implica lo que se llaman las políticas de bienestar animal. Entonces, es una forma en cómo tú vas distinguiendo, cada escuela distingue una forma diferente de cómo ve al animal no humano.
Y esa animalidad después deriva, no necesariamente al principio, pero después deriva en cambios, por ejemplo, en la alimentación, van conjuntas, convergen. Se reúnen en algún espacio, toda esta lógica sobre, por ejemplo, el ser vegano o no, o la gente vegetariana, si hay espacio ahí, en algún momento se van uniendo o en realidad surgen por caminos separados? A propósito de lo que veníamos hablando sobre nutrición y esta reflexión sobre el consumo de carne animal en la primera parte.
Surgen por caminos separados. Por ejemplo, lo que se dedica al bienestar animal, que es muy promovido por una mujer autista que se llama Temple Grandin, lo que ella plantea es que lo que le preocupa al bienestar animal es que los animales tengan una vida más cómoda, entre comillas, dentro de lo que son las granjas industriales o dentro de lo que son los laboratorios donde experimentan en ellos. Pero no se cuestiona la utilización del animal como un recurso humano. O sea, se sigue pensando que se puede utilizar al animal como quieras.
No hay una reflexión ética. Entonces, en lo que tienen relación a utilizar o no utilizar un animal para esos fines.
Existe la reflexión ética, porque por ejemplo te dicen que las, no sé, las jaulas de gestación de los cerdos tienen que ser más grandes que lo que normalmente hacen la industria que se dedica a la cuestión de los porcinos, de las granjas las más chicos, pues, que se pueda, que no se puedan mover, una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando entran los de bienestar animal te dicen, oye, eso no es así, tienes que tener la jaula más grande en la que la cerda se pueda mover de un lado para otro, pero no cuestionan el uso del animal como un recurso. O sea, siguen este concepto binario humano-animal que es presente de la religión cristiana y de todo el pensamiento occidental de que pueden ser usados porque nosotros somos superiores, se supone.
Eso me gustaría ahondar. Ajá. ¿En qué minuto se separa el ser humano de la naturaleza? ¿En qué minuto el ser humano dice, yo puedo dominar a este animal, me lo puedo comer, porque podemos, por ejemplo, el caballo lo utilizamos para trabajar? Hay veces de que, y para divertirnos, a propósito claro. De todo lo que viene esta próxima semana, que es diversión con animales, diversión con novillos, diversión con caballos, en los cuales...
El rodeo.
Y dicen que es un deporte y que por lo tanto pertenece a la cultura. Pero ¿en qué minuto se separa el ser humano de la naturaleza?
El ser humano se separa de la naturaleza en el momento que por primera vez se hace la cacería planeada entre los humanos para cazar animales, mamíferos grandes. La cacería planeada y coordinada por primera vez aparece en historia hace 20.000 años, mientras que el ser humano lleva 5 millones de años existiendo sobre la faz de la Tierra.
Y, perdón, ¿una cacería de animales grandes que cazar por diversión? ¿Ir a cazar animales por alimento?
Por alimentos. Pero antes de eso, todos los antepasados de Homo sapiens, o sea, todo lo que era todos ellos eran nómadas que se dedicaban a recolectar forraje, básicamente. Y todos eran vegetarianos, todos absolutamente eran vegetarianos y ocasionalmente eran carroñeros cuando se iban encontrando carroña que había cazado cualquier otro carnívoro, o sea, más bien un carnívoro grande que había dejado pedazos de la presa y se lo comían. Pero es hasta, o sea, y cada vez hay más estudios de paleontólogos que dicen que la primera vez que es la cacería coordinada para ir a matar a un mamut o ir a matar a cualquier otro animal grande apareció por primera vez hace 20.000 años.
Vamos a ir a una pausa, así que vamos a volver. Guárdate la pregunta, Javier, porque vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales y seguimos conversando con Adriana de la Garza, que ella es experta en animalidad y que nos acompaña hoy día para hacer una reflexión amplia sobre ganadería, alimentación, nutrición y la separación del hombre con los animales. Estábamos hablando de paleontología antes de irnos a la pausa y queríamos preguntarte un poquito ahora, ¿Cómo llegamos hasta ahora? ¿Cómo se produce este crecimiento tan grande de las industrias ganaderas, los impactos ambientales? ¿Cuál es la reflexión respecto de ese sector actual a nivel general de lo que tú revisas, Adriana?
Hace 20.000 años, el animal humano, porque hay que recordar que los humanos somos animales, a todos se les olvida, somos una de las 23 especies de grandes simios, pero somos simios finalmente. Empiezan a cazar coordinadamente, de ahí ya no existe tanto la necesidad de empezar a mudarse de territorios. Y durante la era axial, la era de hielo, cuando se termina, se empiezan a abrir como grandes praderas donde se empiezan a juntar más animales. Entonces, para ellos es más fácil establecerse, porque están llegando todos los animales a este tipo de praderas. Entonces, es más fácil estar cazando. Y las mujeres, y ahí es cuando empieza a hacerse la división que va a llevar a tres tipos de dominio, que es el dominio sobre la tierra, porque van a empezar a domesticar a las plantas y al maíz y todo este tipo de cosas. Y entonces ahí va a surgir el concepto de la tierra como otro bien que tiene que ser explotado. Surge la división entre las mujeres y los hombres, porque el hombre es el que sale a cazar y la mujer es la que se queda a cuidar.
Y recolectando también.
Y recolectando, y se queda también a cuidar los campos. Y los animales empiezan ahí a ser ya totalmente sometidos, primero para cazar y luego como animales domésticos que van a empezar a utilizar. Hay que recordar que, por ejemplo, el ganado, o sea, lo que son las vacas, vienen de animales que eran mucho más grandes, se llaman aurus, que desaparecieron ya, y ellos fueron domesticados, igual que las ovejas fueron domesticadas, los lobos, y ahí empieza una explotación absoluta. Y ahí se da la diferenciación y empiezan a formarse las ciudades. Y finalmente esto va a tener como un marco teórico, ético, que va a generarse ya la diferenciación clara entre lo que es el hombre y el hombre o el animal humano con los animales no humanos, con la llegada de Aristóteles. Porque antes dentro de la filosofía griega se pensaba que solamente habían seres mortales e inmortales. Dentro de los mortales estábamos todos los animales y los inmortales obviamente eran los dioses, pero todos los seres mortales dependíamos de dos cosas, del destino y de la buena gracia de estar en buena gracia o en buena convivencia con los dioses. Pero finalmente si tú eras un león y un gladiador y salías a, después en los tiempos romanos, porque el pensamiento es muy parecido, salías a una cacería, dependía de tu destino que estaba ya marcado, y de si ese día los dioses decidían favorecer al león o a ti, pero finalmente ante los dioses éramos exactamente lo mismo. Aristóteles es el primero que llega y dice que no es cierto, que él ve una cosa distinta y que esa cosa la denomina alma, y la vincula mucho al hecho del lenguaje, que él dice que el animal humano tiene una capacidad de lenguaje. Esta teoría la va a retomar San Agustín, que le es profundamente conveniente para la Iglesia Católica, para hacer un sometimiento absoluto, tanto de los de lo que se va a considerar animales, lo que no es propiamente el humano. Y hay que recordar que dentro de lo que no son los humanos, claramente van a ser el católico cristiano blanco. Todo lo demás, que sea mujer, turcos, árabes, musulmanes, etcétera, no entra en la categoría de humano. Tampoco entran los niños en la categoría de humano. Y, por supuesto, cuando vienen a conquistar América, los indígenas no van a entrar en la categoría de humano hasta que hay una bula papal en la que dicen que son semi-humanos. Y es cuando va a entrar la esclavitud de los negros. ¿Por qué? Porque a los negros no se les considera humanos, ¿cierto?
Entonces, ahí con Aristóteles se genera como el aval moral para hacer, de alguna manera, esta explotación. Antes éramos todos iguales y después ellos son inferiores, y por lo tanto empieza esta lógica como claro, de podemos podemos dominarlos porque son inferiores.
Y viene la imagen, luego ya viene con Agustín toda la idea y todo lo que va a ser el pensamiento judeocristiano, que también lo tiene el Islam, que es que el humano es sacro porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios, mientras que el resto de los animales no fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y aquí hay una cosa que es muy clave dentro de la Biblia, que es que cuando estaban en el paraíso eran estrictamente veganos, no se podía consumir el resto, y la Biblia lo dice en el Génesis, que solamente se podían consumir los frutos y las plantas verdes.
Sí. Adriana, y una pregunta, porque hoy día el IPCC está haciendo un llamado a consumir menos carne por todo lo que implica esta gran producción en términos de salud, también sabemos que no es muy sano. Para las personas que estén como interesadas, ¿dónde nos recomiendas tú obtener información para adentrarnos en un consumo mucho más consciente? No solo la alimentación, pero sino que también respecto a este movimiento que existe, cuáles son las acciones que hoy día se están haciendo, no sé, supongo en varias partes del mundo, respecto, probablemente tienen temáticas que trabajan para sensibilizar respecto a productos como maquillaje, no consumir ciertos productos que estén maltratando a los animales. ¿Dónde podemos averiguar o informarnos?
Mira, la cuestión así sobre alimentación, yo creo que hay dos. Lo primero es el estudio China, literalmente es el estudio China, que lo hicieron conjuntamente un médico, Neil Barnard, que es un médico norteamericano, y junto con un médico chino, cuyo nombre ahorita no recuerdo, y lo que descubrieron, por ejemplo, es que las mujeres asiáticas no tienen osteoporosis y su índice de cáncer de mama es muy bajo.
¿Y eso es?
Porque no consumen lácteos.
Mira.
Mientras que este mito que existe de que tienes que consumir mucha leche para que no te dé osteoporosis, sí, es totalmente un mito.
Sí, sí.
Entonces ahí te van explicando, por ejemplo, cuáles son las razones por las cuales tienes que ser vegano, y también te vuelven a decir la misma historia de que esto de estar comiendo carne no es natural. El cuerpo humano no está hecho para comer carne, aunque todos te van a decir que sí, pero eso es una justificación muy reciente.
Sí, muy moderna. Las proteínas. Y
claro. Y bueno, te puedo contar bien rápido, por ejemplo, cómo es la pirámide alimenticia, que la generan a principios del siglo XX. Es porque la mayor parte de los senadores que están en la Cámara norteamericana eran tenían industrias, eran ganaderos. Y decidieron que para vender sus productos cárnicos iban a cambiar la industria la industria alimenticia, porque el desayuno común en los norteamericanos era desayunar café, un jugo de naranja y un par de tostadas. Y estos llegan los senadores y también algunos congresistas, que todos eran vinculados a la industria ganadera, y cambian absolutamente la pirámide y dicen que no es cierto, que uno necesita muchas proteínas, uh-huh, y que entonces tienes que comer huevos con tocino, y ahí te empiezan a meter la carne por todo el mundo.
Y el vaso de leche, entonces.
Y el vaso de leche.
El famoso desayuno americano.
El desayuno americano.
Y ahí tienes a los americanos obesos.
Que tienes al huevo, que es de la gallina, el tocino del cerdo y la leche de vaca.
Exactamente. Tienes a los tres cubiertos ahí. Y aparte es muy interesante decir que el que les hizo la propaganda y el que convenció a todos sobre la industria, sobre la nueva pirámide alimenticia, fue un sobrino de Sigmund Freud.
Ay, ay, ay. Bueno, Adriana, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Se nos hizo muy corto el tiempo. Parece que esta historia requiere continuidad porque es muy interesante. Hay que reflexionar sobre alimentación, lo hemos dicho a lo largo de este programa. Hay que reflexionar sobre cómo consumimos, sobre cómo producimos, y lo que acabas de mencionar nos abre muchísimas preguntas. Así que te agradecemos infinitamente haber estado con nosotros hoy día.
Muchísimas gracias por tenerme aquí.
Esperamos tenerte en otra oportunidad.
Por favor.
Sí.
Y ahora nos vamos a la música. Don Javier.
Vamos a escuchar La Chuza de El Dusty. Ah, esto es Fit Camilo Lara y estoy selecta, por favor, excelente tema para finalizar la semana y por favor recuerde consumir con moderación todos los productos esta semana y que el rodeo es maltrato animal.
Y eso. La carne también es maltrato animal, ojalá y coman productos veganos que existen ya en el mercado. No voy a decir cuáles, pero existen.
Gracias, Adriana, que estés muy bien.
Que nuestra dieta contamine y con eso contribuye al cambio climático? Digamos que sí, nos guste o no. Lo que comemos tiene una huella de carbono que no necesariamente se nos informa al minuto de consumir algún producto, ya sea etiquetado o no. Usted se preguntará qué es la huella de carbono. Pues bien, es un concepto que se utiliza para poder medir el impacto de una actividad o proceso que tiene sobre el clima, ya que es la suma de las emisiones de gas efecto invernadero que se producen de manera directa o indirecta en términos de CO2 equivalentes. Esta medida sirve para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo en aumentar nuestras emisiones, cómo podemos disminuirlas y realizar un uso más eficiente de los recursos. El IPCC recientemente nos ha recomendado disminuir el consumo de carne debido a su gran impacto ambiental. La concentración de animales, especialmente el ganado, libera metano, que es el gas que producimos los animales en el proceso de digestión. El metano es un gas invernadero que retiene el calor 23 veces más que la que retiene el dióxido de carbono. Además, La actividad ganadera normalmente está vinculada a la deforestación para tener grandes explanadas para pastizales y también para producir forraje, con ello cambios de uso en el suelo. El Chaco, la Amazonía o incluso el sur de nuestro país, aunque en menor medida que nuestros países vecinos, están vinculados a soportar miles de cabezas de ganado y con ellos la pérdida de cobertura vegetal y suelo que capturan CO2. Se estima aproximadamente que el 70% de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han destinado a pastizales. Recordemos que las plantas absorben CO2 de la atmósfera y atrapan este CO2 en el suelo. Cuando la tierra se degrada o deforesta, el carbono es liberado nuevamente a la atmósfera, aumentando la concentración de este gas. De acuerdo a un artículo publicado en Science en el año 2018, aproximadamente el 25% de las actuales emisiones de gas de efecto invernadero provienen desde los alimentos. De ello, un 58%, es decir, más de la mitad de las emisiones de los alimentos, provienen de la industria animal, mientras que el 42% restante proviene de otros alimentos. Lamentablemente, de la industria animal, solo el ganado de vacuno y cordero concentran el 50% de las emisiones totales de la industria, mientras que el otro 50% proviene del resto de las carnes, como la producción de pollos, pavos, peces y camarones, que son los más comunes. A esto hay que adicionar el impacto de los fertilizantes químicos y el transporte de los productos animales. La actividad ganadera depende absolutamente de los recursos hídricos, que en periodos de sequía como la que estamos viviendo en nuestro país se torna absolutamente crítico para la sobrevivencia de los animales. Además, sus procesos de industrialización contaminan el agua con fertilizantes, plaguicidas y antibióticos, y esta agua destruye los ecosistemas marinos cuando llegan al mar. Como se ve, el consumo de carne no es tan inocuo como se cree, lo que atendiendo al llamado del IPCC, reducir su consumo en la dieta nos llevará a contaminar menos y con esto a reducir la huella de carbono. Bien. Huella de carbono con el consumo de carne, más todo lo que conversamos en el primer bloque con nuestra invitada, es un gran tema para poder evaluar nuestra dieta y así también tener una medida quizás puntual nosotros como una acción concreta para poder reducir toda la contaminación que se genera y desde ahí aportar un poco a disminuir todo este proceso que estamos viviendo de crisis climática.
Efectivamente, sí. De hecho, yo hasta que, por ejemplo, al final también tiene que ver con mucho con políticas públicas, porque cuando uno ve de que con esto de la escasez hídrica, que seguimos con, ¿no es cierto?, con Coquimbo, Valparaíso, las rurales de la RM y la secta sin agua, y que el gobierno va a invertir 700 millones de pesos, hasta que no logremos modificar el modelo de desarrollo en el cual estamos inmersos, no va a pasar nada si le ponemos 700 millones o 1.500 millones o 3.000 millones. El tema te pasa por que tenemos que aprovechar bien el suelo, sí. Hacer terrazas para la agricultura, recolectar las aguas, regular el código de agua,
pero también ser consumidores conscientes.
Y eso, sí. Yo absolutamente de acuerdo. No se trata de pasar a ser vegano de un día para otro y no más carne, exacto. Más pescados y todo el asunto. Es no consumir salmón, por ejemplo.
O paltas de los lugares donde se está robando agua o
y también ser y disminuir. Si hay, es un invento que nosotros, por ejemplo, somos los únicos mamíferos que tomamos leche y de otro animal. Somos los únicos, la manera en que comemos carne. Muchas personas, mi papá tenía, un almuerzo sin carne no era almuerzo.
Muchos chilenos consideran eso.
Entonces, y eso no puede ser. Entonces, las visiones.
Sí, y eso pasa por políticas públicas justamente. Educación.
Educación, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ahí tienen que tener un acento porque hay que tener un consumo consciente, ¿sí? No vamos a dejar de consumir.
Por ejemplo, algo que está haciendo la FAO ahora es una campaña que se llama Salvemos la Comida.
¿Qué es la FAO, Sebastián?
La FAO es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y lo que hacen en la FAO, están haciendo ahora una campaña para prevenir el desperdicio de los alimentos. Salvemos la comida. Y lo que los datos que se extrajeron para Chile, por ejemplo, es que se decía que aproximadamente el 16% del consumo de pan de Chile se desperdicia al año.
Pero si, por ejemplo, yo tenía unos amigos, un colectivo, lamentablemente que ya no existe, de arte, Piñén, colectivo de arte Piñén, tuvo exposiciones en la Galería Metropolitana, en la Galería Gabriela Mistral. Parte de uno de sus trabajos performáticos fue ir a ferias, recoger a los valledores, en realidad, a los valledores, a recoger todo el desperdicio, todo lo que sobraba, y con eso hacía ollas comunes en distintas comunidades para sus trabajos.
Eso está comenzando acá en Chile, pero en Europa se lleva haciendo hace un montón de tiempo. Incluso hay organizaciones que van a recolectar las comidas que están fuera de estas fechas de, incluso ni siquiera en las fechas de vencimiento, de caducidad, sino que una semana, dos semanas antes, que los supermercados también desperdician, también los recolectan y los entregan a filantropía.
Tengo entendido que los supermercados todos los productos que van a vencer en tres meses los rechazan. En tres meses.
Sí, de ingreso.
¿Qué pasa con eso?
Bueno, por eso hay un tema de reutilización. Es parte del reciclaje que también contribuye a este también llamado del IPCC de no desperdiciar alimentos, porque eso tiene esta producción de alimentos tiene toda una huella de carbono detrás, que si es que botamos el alimento, estamos finalmente desperdiciando y contaminando de manera finalmente gratuita.
Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, se proponen comprar porciones más chicas, congelar alimentos, no desperdiciar frutas por razones que no son las adecuadas. Hay una serie de fenómenos asociados a ese consumo consciente que tienen que ver también con el consumo de agua, tienen que ver con el consumo de electricidad, no dejar las cosas enchufadas. Es un proceso.
Sí, de educación, de conciencia.
Es un proceso de educación para todos. Ahora, lo que hemos dicho a través de este programa era, ojo que no hemos puesto mucho acento en la alimentación, ni en la ganadería, básicamente porque en nuestros países es un componente cultural. O sea, en Chile, en Argentina, en los países de la región, la gente cuando se reúne a hacer un asado.
Bueno, sin ir más lejos, nuestro 18 de septiembre es asado, asado, asado.
Sí, pero para los partidos de fútbol es como la lógica del asado.
Del tercer tiempo.
Hay una lógica cultural. La reunión en torno a la comida es muy cultural en nuestros países. Y eso genera dificultades, por ejemplo, para hacer estos debates. A mí me ha tocado estar en Argentina, donde la gente te dice, por favor, no toques este tema o no toquen este tema en ciertos espacios porque son
temas sensibles.
Complicados. O sea, ir a discutirle a los argentinos sobre el consumo de carne es complicado.
O a los uruguayos.
Y aquí en Chile también es complicado todavía, porque en el fondo hay una... Está este elemento cultural que nos cuesta, del cual nos cuesta desarraigarnos como sociedad.
Celebración que hay, asado, lo que sea.
Sí. Así que los invitamos, nos tenemos que ir, pero les invitamos consumir de manera consciente y responsable, a cuidarse, exacto, a celebrar con tranquilidad,
que también,
a no sobreconsumir, por favor, alimentos.
Que también tiene que ver con un tema de salud, independiente de toda la huella de carbono, tener una dieta para nosotros sanos tiene que ver con calidad de vida.
O sea, cuando aparecen, ¿no es cierto?, la superintendencia diciendo que efectivamente no nos endeudemos. O sea, pensar en endeudarse por la fiesta es no tiene sentido.
Bien. Les deseamos una excelente semana, una semana corta. Algunos tendrán que trabajar, otros se habrán tomado libre, pero les deseamos lo mejor y que tengan una muy buena semana, que aprovechen de descansar porque se viene un término de año difícil.
Intenso.
Síganos en Twitter, @no-social, Instagram, no social.
Al correo y a la página web. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.